Qué gusto es para mí estar con ustedes, amigas y amigos, en una nueva emisión de la Palabra de Dios para hoy. Bien, comentábamos esto en la última programación. La naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Reitero lo que decíamos, no expresa que Dios está enseñando esto. Dice que la naturaleza enseña esto. La naturaleza misma no os enseña que esto es deshonroso. Bueno, yo entiendo que no dice allí que sea un pecado. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello, entra en otro asunto, le es honroso porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, para decir, si esto resulta un gran problema, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Así que no se pretendía que esto fuera una regla universal para la iglesia, como algunas iglesias pretenden hacerlo, una regla universal. Por años, las mujeres tenían que llevar sombreros y demás cuando iban a la iglesia. Pero Pablo dice, nosotros no tenemos tal costumbre ni las iglesias de Dios. Si usted quiere argumentar en esto, bueno, eso no es gran cosa. No hay tal costumbre en las iglesias de andar peleándose por esto. Era algo que se relacionaba más con la iglesia de Corinto. Ahora, yo alabo que ustedes guarden mis ordenanzas y demás, pero hay algo por lo que yo no os alabo, y es de lo que vamos a hablar ahora. Decía el apóstol Pablo, pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues, en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. En la iglesia primitiva ellos tenían un compañerismo hermoso que parecía que sucedía cada semana. En este hermoso compañerismo, ellos tenían lo que llamaban la fiesta ágape. Hoy quizá lo llamamos una comida compartida. Era una hermosa fiesta. Esa fiesta donde cada uno traía algo, traía sus platos, allí lo colocaban para que todos pudieran comer. Pero había algunos hermanos que eran glotones y que tomaban más de lo que compartían. Así que a veces no había suficiente comida para todos, y algunas personas se quedaban con hambre, mientras que otros tomaban más de lo necesario. Según parece, las personas más ricas eran los que hacían esto, y las personas pobres realmente tenían necesidad. Lo cierto es que la iglesia en esos días tenía muchos esclavos. Muchos de ellos nunca habían participado de una comida decente, excepto por la fiesta de ágape que se hacía entre ellos. Ese era el único momento en el cual ellos podían tener una comida realmente decente. Aún así, estas personas que señalamos no eran sensibles a las necesidades de esos pobres. Ellos iban, llenaban sus platos y los pobres se iban con hambre. Por eso Pablo dice, eso no es bueno. Y agrega, pues que no tenéis casas en que comáis y bebáis, o menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada. Eso se volvía un acto vergonzoso. Esas personas lo hacían de esa manera. Y Pablo dice, ustedes tienen sus propias casas, pueden comer y beber en sus propios hogares. Realmente no deberían estar haciendo sentir mal a estas personas pobres, avergonzándolas porque tienen dificultades económicas. Y allí hace unas preguntas. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Realmente los está reprendiendo por eso. Bien, ahora, hablando de la cena del Señor, que es la fiesta ágape, ellos siempre terminaban esta fiesta con la participación de la cena del Señor, o comiendo juntos el pan y bebiendo juntos la copa. Y por eso Pablo dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Esta frase aquí, recibí del Señor lo que también os he enseñado, debería ser una frase que todo ministro de Jesucristo debiera ser capaz de utilizar cada vez que se pone en pie para hablarle a la iglesia. Yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Siempre debería ser ese el origen del mensaje que nosotros traemos para la iglesia. Dios, habiendo hablado a nuestros corazones, hace que ahora nosotros podamos impartir lo que Dios nos ha hablado a nosotros. Dios obra en mí para que Él pueda obrar a través de mí. Yo debo participar de manera que pueda impartir. Lo que yo recibí del Señor también lo entrego. Siempre ese es el orden verdadero en el que Dios obra. Y esa siempre debería ser la preocupación de todo hombre de Dios que se pone de pie delante del pueblo de Dios para hablarle a ellos de las cosas de Dios. Aquello que yo he recibido del Señor, ahora también se los enseño a ustedes. Decía Pablo que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Están quienes interpretan el pan como convertido literalmente en el cuerpo de Cristo a través de un milagro. Sin embargo, es importante notar que cuando Jesús dice esto, Él aún estaba en su cuerpo. De esa manera, es necesario una espiritualización de que el pan se convierte en representativo del cuerpo de Cristo. No debemos pensar que es el mismo cuerpo. Para mí representa al cuerpo de Cristo, pero no es cambiado en absoluto por ningún milagro para que ese pan se convierta ahora en el cuerpo real de Jesús. Lo mismo con la copa. Para mí es un conmovedor recordatorio de que el cuerpo de Jesús fue partido por mí y la sangre de Jesús fue derramada por mis pecados. Y yo tengo que hacer memoria de esto, hacer memoria de Él. Continuaba diciendo Pablo, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y yo quiero que usted note, él no dice cuán a menudo tenemos que hacerlo. En la iglesia primitiva parece que algunas de ellas lo hacían todas las semanas. Este ágape era generalmente un evento semanal. En el día de hoy algunas iglesias lo hacen así, una vez a la semana. Pero realmente no interesa cuántas veces lo haga usted. Lo que sí es importante es que cada vez que usted lo haga en memoria de Él, anunciando la muerte del Señor hasta que Él venga. Luego dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Él está hablando de cuando se juntaban y se emborrachaban en esas fiestas. Comían glotonamente en esos ágapes, bebían, y después iban a compartir el cuerpo y la sangre de Jesucristo en el acto de la participación de la cena del Señor. Y una persona cuando está borracha muchas veces pierde su noción, sus cualidades naturales, y queda inhibido de muchas cosas. Él no está totalmente consciente de lo que está sucediendo. Compartir la Santa Comunión en esa condición realmente es algo indigno. Y contra esto es que está advirtiendo el apóstol Pablo. Eso era deshonroso, deshonesto. Pablo los está reprendiendo por eso. Y agrega, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Estimado oyente, hay otra interpretación para esto que he escuchado, que han sugerido y que tiene cierto mérito. Es que participar del cuerpo del Señor sin discernir el cuerpo del Señor, como las personas participan de esto sin discernir el cuerpo del Señor, muchos se debilitan, están enfermos, inclusive algunos han muerto, es decir, han partido. La sugerencia que se ha hecho, ¿qué simboliza realmente el partir el pan? Jesús dijo, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. ¿Qué significa esto? ¿Cuándo fue partido el cuerpo de Cristo? Leemos que, como era la preparación del día sábado, según los evangelios, los judíos fueron a Pilatos para que pudieran obtener el permiso de romperle las piernas al prisionero para que sus cuerpos no estuvieran colgados en el día de reposo. Y Pilato le dio permiso. Ellos partieron las piernas de los dos ladrones que estaban crucificados a los lados de Jesús. Pero cuando fueron a Jesús, vieron que él ya estaba muerto, así que no partieron sus piernas. De manera que se cumpliera la Escritura, ningún hueso de él será quebrado. ¿Se da cuenta? Bajo la ley, usted no podía ofrecer un cordero a Dios para sacrificio que tuviese los huesos rotos. Así que cumpliendo con el tipo de cordero de Dios que dio la vida por el pecado del mundo, él no podía tener los huesos rotos. Por eso uno de los soldados, por supuesto, tomó su lanza, la clavó en su costado, en su corazón, para asegurarse de que él estaba muerto. Y cuando sacó la lanza, salió sangre y agua. Y así ellos no rompieron las piernas de Jesús para que se cumpliera la Escritura. Ningún hueso de él será quebrado. Entonces, ¿qué quiso decir él con este es mi cuerpo partido por ustedes? ¿Cuándo fue el cuerpo de Cristo partido? ¿Cómo fue partido? Hay un evento relacionado a la cruz que las Escrituras en el Nuevo Testamento solo se refieren a él en los Evangelios. Dice, y Pilato lo tomó y lo azotó. El azote era un medio de interrogación para el gobierno romano. Aquellos que habían de ser crucificados generalmente eran azotados antes de la crucifixión. Eran atados a un poste, quedaba el reo con la espalda expuesta, estirada, y un soldado romano tomaba un látigo en el que tenía incrustados pequeños pedazos de vidrio y plomo, y él empezaba a castigar sobre la espalda del prisionero. La idea en el interrogatorio era que el prisionero confesara un crimen que había cometido. Cada vez que recibía un latigazo en su espalda, si él confesaba un crimen, ellos le daban un poco más suave. Pero si él no confesaba un crimen, cada vez que le golpeaban lo hacían con más fuerza hasta que la espalda quedaba totalmente rasgada. Con ese método de interrogación, el gobierno romano era capaz de resolver muchos de los crímenes que no eran resueltos. Era una práctica común de aquellos días. Recuerde cuando el apóstol Pablo fue atrapado en el templo por los judíos, ellos intentaban matarlo, cuando el capitán de la guardia, Lisias, llegó allí con un grupo de soldados romanos y rescataron a Pablo. Cuando llegaron a la cima de la fortaleza Antonia, Pablo dijo, ¿puedo hablar con estas personas? Y él dijo, ¿hablas griego? Y Pablo dijo, por supuesto. Él dijo, ¿no eres tú egipcio? Dijo, no. Y mientras Pablo hablaba a las personas, de repente ellos se enfurecieron. Y Lisias dijo a los soldados, sáquenlo de aquí de inmediato. Y les dijo que averiguaran lo que había dicho. Así que, cuando el soldado lo estaba atando para azotarlo, Pablo le dijo, ¿es legal azotar a un ciudadano romano que no ha sido condenado? El soldado dijo, ¿eres ciudadano romano? Pablo dijo, sí. Así que el soldado tuvo miedo y lo desató, y no lo azotó porque había una ley de que ningún ciudadano romano podía ser azotado sin cargos que se hubiesen hecho en su contra. Pero ese ya era el tercer grado, el método romano de interrogación. Jesús, de acuerdo a Isaías, y lo que escribe en el capítulo 53 de su libro, expresa en el versículo 7, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. ¿Sí? Pilatos lo azotó, ordenó que le dieran 39 azotes. Esto no fue accidental, fue algo que estaba profetizado por Isaías cuando profetizó de su muerte y dijo, el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Sí? Nosotros fuimos sanados. Él, Jesús, sufrió por nosotros. Así que todo el que come del cuerpo de Cristo sin discernir el cuerpo del Señor, no toma ni recibe esa sanidad que proviene del sufrimiento de Jesús. Por esa causa muchas personas estaban enfermas, débiles, y algunas habían partido, habían muerto. Usted podría haber sido sanado si se hubiese apropiado de la obra de Jesucristo, pero ellos no discernían el cuerpo del Señor cuando partían el pan. Pienso que hay mucha validez para esta posición. Están aquellos que la rechazan, pero yo realmente siento que una honesta evaluación de las Escrituras le da mucha validez a esta posición. Personalmente, yo la tomo. Yo pienso que hay muchas personas que podrían ser sanadas si ellos solamente se apropiaran de la obra de Jesucristo. Ahora, el apóstol Pablo nos dice que nos examinemos a nosotros mismos cuando comamos el pan. Sí, mírese a usted mismo. El apóstol Pablo continúa diciendo en el capítulo 11, versículo 31, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Es que, estimado oyente, estimada amiga, estimado amigo, es algo muy serio participar del cuerpo de Jesucristo, participar de la sangre de Jesucristo. Nosotros realmente tenemos necesidad de examinar nuestros corazones antes de hacer esto. Y así hacerlo siempre de una manera muy reverente, consciente y en adoración. Agregaba el apóstol, mas siendo juzgados, somos castigados del Señor. Es que pienso que el apóstol Pablo aquí probablemente está hablando de algunas de las enfermedades y debilidades que las personas tienen cuando comen y beben de manera indigna. Por eso, cuando somos juzgados, Dios nos castiga. ¿Con qué propósito? Lo dice a continuación, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Vale decir, no se apuren por sentarse a la mesa y llenar su plato sin importarle de los demás, descuidando a los otros que están allí. No, no. Esperen unos por otros. Es decir, que los otros también puedan participar y no que nosotros nos ocupemos de nosotros mismos. Luego dice, si alguno tiene hambre, coma en su casa, para que no os reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere.